El estudio de hoy corresponde al día 29 de octubre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Gozo en Technicolor. Y el estudio de hoy es titulado Beneficios por ser creyente. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 3, versos 8 al 11, entre otras varias escrituras. Para el apóstol Pablo, el ser cristiano le costó mucho. Perdió su prestigio, perdió su posición entre sus compañeros y sus conocidos, y fue a dar a la celda de una tierra foránea, con la posibilidad de ser ejecutado. Entonces, ¿qué fue la ganancia por sus decisiones? ¿Qué fue la recompensa y beneficios por creer en Cristo? Si el mundo te odia y la mayoría de la gente te malentiende, en el estudio de hoy veremos 5 beneficios que van a contrarrestar la pérdida que a veces ocurre. Estas 5 ganancias reemplazarán esas aflicciones momentáneas que vamos a ver en el estudio de hoy. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a ir a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Padre, te pedimos que nos ayudes. Necesitamos palabras de ánimo. Necesitamos que nos acerques a ti. Que esa confianza en ti, Señor, crezca y aumente. Señor, no importa qué sea la condición, siempre estamos buscándote para obtener la provisión. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Todos y cada uno de nosotros hacemos decisiones a diario. Y la forma que funciona es que hacemos nuestras decisiones, luego nuestras decisiones nos edifican. No importa quién seamos como personas. Así que toda y cada una de esas decisiones que hacemos cuentan. Es algo así como ese papel que atrapa moscas. Tiene 2 lados. Por un lado está pegajoso y atrapa las moscas. Así que depende por qué lado lleguen las moscas a ese papel que atrapa. Nosotros, al creer en Cristo Jesús, arriesgamos, como Pablo, ser golpeado, puesto en la cárcel, y la gente se burló de él. Así él perdió su libertad, los asesinos lo persiguieron, y él sabía que podía perder su vida. Lo que quiere decir creer en Cristo es que somos, nos cuesta dolor, pesares, y a lo mejor podemos perder nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué hacer todo esto? Si el creer en Cristo Jesús, el seguir su plan y el entregarnos al Señor Jesucristo nos puede, y hay posibilidad de que lo perdamos todo, ¿por qué hacer esta decisión? ¿Qué es el beneficio al hacer este tipo de decisiones? ¿Acaso hay algún pago? ¿Alguna recompensa por nuestras decisiones? Se los explico de esta manera, porque típicamente cuando una persona hace una decisión, lo hace para ganar algo. Una persona renuncia a algún trabajo porque en mente tiene otro trabajo mejor, porque él ve que va a obtener beneficios en otra posición que se le ofrece. Cuando abandonas algo, lo reemplazas con algo, o quieres sentirte contento o sentirte seguro cuando haces tus decisiones. Vamos a suponer que te ganaste la lotería, o alguien viene a tu casa diciéndote que ganaste la lotería y te explica que trae un cheque de 3 millones de dólares. ¿Cómo reaccionas tú cuando se te dice que si tú dices acepto, pero dices no, yo no necesito ese tipo de dinero porque yo ya me he encontrado algo mejor. Claro que esas personas que te traen el cheque de $3,000 quieren saber qué es lo que encontraste mejor que este dinero. Esa decisión la hizo el apóstol Pablo y ahora Pablo ve al mundo en una forma diferente a lo que antes lo veía. Lo que para el apóstol Pablo era algo brillante y disfrutaba y se sentía importante en el mundo, ahora él lo considera que no sirve. Lo que antes Pablo disfrutaba de popularidad y liderazgo, ahora lo considera basura. Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es una afirmación increíble de la boca del apóstol. Bueno, también al revés, esta cosa es verdad, porque las cosas que para Pablo eran importantes en una vida ordinaria, ahora dice que las hace a un lado, les pierden el valor. Continuando en el verso 9, Pablo está diciendo, y el ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo puedo asegurarme que a ti en alguna parte en tu vida te ha sucedido, ha sido criticado por tu decisión o decisiones. La gente ya no te ve igual, ya no te oyen como antes te oían. Todas las personas que venimos al Señor Jesucristo, notamos que nuestro estilo de vida cambia. A mí me sucedió. Yo que soy su pastor, Skip Einzig, yo pensaba que lo que deseaba hacer en mi vida, lo peor que podía hacer, o lo último que deseaba hacer, ser cristiano. Yo creía que los cristianos eran gente aburrida, gente que por alguna razón se reúnen en sus iglesias a semanalmente, pero yo no podía entender por qué. Pero cuando me encontré con el Señor Jesucristo, todo cambió. Todo cambió radicalmente. Así que mis amigos lo notaron, que yo cambié, y me preguntaban, oye, Isaac, ¿qué te sucedió? No se les olvide que ellos me invitaban a las fiestas, y yo les decía, yo no sé cómo explicárselo, pero lo único que sí les puedo decir es que me he encontrado algo mucho más mejor. Ellos se preguntarán y me decían, explícame, ¿acaso encontraste drogas diferentes? Yo les dije, bueno, le pueden llamar droga, pero no es la droga que ustedes piensan. Cuando comencé yo a explicarles qué es lo que yo me había encontrado, que había encontrado al Señor Jesucristo y me generas como hasta se burlaban de mí, levantaban sus ojos y trataban de entenderme, pero les dije, entiendo que mi vida pasada había estado comiendo comida chatarra, pero ahora estoy comiendo bistec y langostas. Era muy difícil para mí regresar a la vida de comida chatarra, ahora que me sentía seguro, contento, gozoso en la vida de Cristo Jesús. Muchos entendieron, la mayoría no me han entendido. Así sucedió también a mí, tu intérprete, el señor Melitón Sapien. Esa es una posición por la que experimentamos todos los cristianos que repentinamente vemos el valor cuando descubrimos, como las gentes que han pasado por una vida famosa, por ejemplo, veamos cómo algunas personas compraron en compras, ventas públicas. Sabemos que hay casos muy comunes, desconocidos, y de repente aparecen con fama y mencionaremos algunas cosas a quién pertenecieron. Por ejemplo, el cepillo dental de Napoleón se vendió por $21,000. El automóvil de Adolfo Hitler se vendió por $150,000. La dentadura postiza de Winston Churchill se vendió por $20,000. Las perlas falsas de Jacqueline Onassis se vendieron por $211,000. Y no eran las originales. Por ejemplo, también los clubs de golfo de el presidente y John F. Kennedy se vendieron por $772,000. ¿Qué es lo que causó que estos artículos fuesen tan caros? ¿Por a quién habían pertenecido? Porque de dónde habían venido, eso fue lo que les dio valor. Entonces, con lo que el Pablo el apóstol nos está explicando, dice, yo antes pensaba que todo esto para mí era ganancia, pero hoy lo considero como pérdidas. El apóstol Pablo le dio valor a 5 áreas de su vida. Todas esas áreas venían por Cristo y le dio valor por Cristo. Estas 5 áreas que vamos a ver hoy son conocimiento, posición, justicia, comunión y gloria. Para ser más específico, diríamos conocimiento incorporable, valor conocer a Cristo, posición y ser hallado en Cristo Jesús. Tercero, justicia, el que procede de Dios. 4, la comunión y conocer a Cristo. 5, gloria, la resurrección de entre los muertos. Veamos esta palabra que aparece en el verso 5 o en el verso 8. Pablo habla de conocimiento. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué Pablo ahora está diciendo que las conoces como pérdida? ¿Qué puede ser mejor que toda tu posición que disfrutabas? Y lo dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Ustedes tienen que entender que la Biblia describe a los creyentes como gente que conocemos a Dios. Eso es como la Biblia describe a los creyentes. Nosotros creemos en Dios. Yo tengo 2 libros comentaristas que hablan de esto. Uno de J.I. Packer. Este libro lo he leído porque me ayudó a cambiar mi vida. Otro libro se llama ¿Cómo conocer el rostro de Dios?, escrito por Tim. Ese es el título de este libro, Conociendo a Dios. Esto me describe una vida cristiana. Jesús mismo se refirió a esto cuando dijo, yo soy el buen pastor, yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Cuando Jesucristo oró al Padre en la oración de Jesús, en la oración del Señor en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El apóstol Juan nos está diciendo que esa es la razón por que Jesucristo vino a la tierra. En 1 Juan dice en 5:20, por eso sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerle al que es verdadero, y estamos en él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Por eso es que el profeta Jeremías dice que nadie tendrá que enseñar a su amigo, y ningún hombre le dirá a su hermano, conoce a Dios, porque por el Espíritu Santo todos lo conocerán, desde el menor hasta el mayor. Toda esta palabras nos trae la noción de que todos estos han experimentado, hemos experimentado la hermosa relación con Dios. Hace años que yo tenía un cartero, alguien me hizo una pregunta acerca de este caballero. Me preguntaron, ¿conoce usted a su cartero? Y yo dije, sí, porque yo le veía pasar por la calle, pero cuando me pidieron, díganos algo acerca de él, me encontré que de veras yo no sabía nada de aquel caballero. Simplemente llegué a reconocer que yo tenía que tener alguna conversación con él. En una oportunidad que tuve esta oportunidad, platiqué con él, le pregunté algunas preguntas, de dónde era, quién era, de dónde vivía. Así que ahora ya puedo decir que yo sé un poco más acerca de este cartero. Yo me presenté, le di mi nombre, naturalmente que él lo sabía porque él veía mi nombre en las cartas. Ahora él me explica algo de su vida, ahora puedo decir que ya lo encontré, me encontré con él. Así sucede con Dios. Si alguien te pregunta, ¿conoces a Dios? Tú tienes que explicarle, sí, yo lo conozco, sé quién es. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces sus atributos? ¿Conoces doctrinas de Dios? ¿Conoces sus valores? Pero por eso es que ahora ya puedes decir, yo conozco a Dios. Así, el apóstol Pablo, que también fue conocido como Pablo de Tarso, sabía algo de Dios cuando vivía su vida judía. Pero no fue hasta la experiencia que tuvo en el camino a Damasco. Jesús repentinamente se le apareció al apóstol Pablo. Ahí el apóstol Pablo comenzó a conocer a Cristo. Nosotros tenemos el beneficio de decirle al mundo, conocemos a Dios. Esa es una experiencia única. Muchas gentes dicen que conocen al presidente de la compañía, conocen al dueño de la estación de radio, conocen al dueño de la empresa, conocen al dueño de la tienda en el supermercado. O también dicen, yo conozco al alcalde si algo se te ofrece. Yo conozco al presidente de nuestro pueblo, hasta te dan sus nombres. Sí, tú dirás, qué bueno, pero tú le puedes contestar, ¿qué te parece? Yo conozco a Dios. Dios y yo estamos en comunión porque yo hablé con Él hoy, esta mañana. Ahora, cuando Pablo dice que él conoce a Cristo o el conocer a Dios, esta es una palabra que quiere decir una relación personalizada, un envolvimiento personal, familiar con la persona. Es la palabra que en el idioma original suena ganosco, quiere decir mucho más de conocimiento teológico. Veamos cómo el apóstol Pablo describe, antes que fuera llamado apóstol, dice, cuando era Saulo de Tarso, él conocía la cultura greco-romana, conocía varios idiomas, conocía teología, podía conversar, discutir con los gentes seculares, con los filósofos, porque de veras él podía citar a los autores de donde ellos se habían educado, con los rabinos, filósofos seculares, discutía con ellos en el Areópago, en Atenas, cómo estar y citar a sus autores. Veamos cómo Pablo lo explica. No solamente conocimiento en verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocerle, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El conocer a Cristo es mucho más, tiene mucho más valor que el conocer los cubos de golfo del presidente Kennedy. Entendamos cómo Pablo se refiere a Jesús como Cristo Jesús, mi Señor. Se refiere al Señor, mi Señor, es que lo conoce personalmente. Como alguien te da testimonio de sus amistades de señores poderosos en las empresas. Le dice, yo conozco al Señor, eso según su nombre. Así, Pablo se refiere que él conoce a Cristo Jesús como a su Señor. Se refiere a él de una forma personal. Así que, ¿cómo puedes tú llegar a conocer a Dios? Esta pregunta la contestemos de esta manera. ¿Cómo llegaste a conocer a tus padres, tus propios padres? Tuviste que nacer de tu madre y de tu padre. Oficialmente te encontraste con tus padres el día que naciste. No lo recordamos porque éramos niños, pero sucedió, así fue. Entonces, tienes que conocer a tus padres primeramente por nacer de nuevo. Nacer de nuevo, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, nuestro primer nacimiento físico nos dio la vida física. El segundo nacimiento es espiritual. Esto nos trae salvación. Y esto te lleva a reconocer quién es y qué es lo que Dios quiere de ti. Así que el primer punto es conocimiento. Conocimiento en el Señor Jesucristo. El segundo punto que vamos a ver es posición. En el verso 9 vemos como Pablo dice, el ser hallado en Él. Detengámonos aquí. Esto es una posición, el ser hallado en Él. Una de las actividades favoritas del apóstol Pablo fue escribir. En sus escrituras, Pablo describe a los creyentes que están en Cristo Jesús. Lo que esto hace único a los cristianos de otros creyentes, de otras creencias, de otros sistemas creyentes. Los budas nunca dicen que están en Buda. Nunca oyes que un budista diga, estoy en Buda. Nunca oyes a un musulmán decir, estoy en Mohammed. Nunca oyes a un hindú diciendo, estoy en Vishnu, en Mishva, o en Ganesha, o alguno de los otros 330 mil millones de dioses en los que los hindús creen. Y sabemos que todo eso es mentira. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús 87 veces. El Nuevo Testamento dice, estamos en Cristo. Quiere decir que estamos unidos a Cristo y que la vida y resurrección de Cristo es real en nuestras vidas y Él está en nosotros. Nosotros en Gálatas 2:20, Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a extender un poquito esta creencia en una forma más práctica. ¿Qué quiere decir Pablo y qué queremos decir nosotros cuando testificamos y decimos que estamos en Cristo? Esto quiere decir que cuando estamos en la presencia de Dios, nos identificamos con el Señor Jesucristo y voy a ilustrar esto de una forma diferente. Cuando tú te subes en tu automóvil y yo veo que entras en tu automóvil y me saludas de mano, haces una señal con la mano, yo te veo que estás en tu automóvil, te veo a través del cristal, tú estás en tu automóvil, tú veo el automóvil y a ti. Pero si continúas manejando, llegas a tu casa y yo paso frente a tu casa, de adentro de tu casa, por la ventana, me saludas con una señal de mano, yo te veo, pero veo también la casa. Y si te subes a un automóvil porque te estás yendo y ya que estás en el automóvil me haces un saludo, levantas tu mano, yo te veo a ti y veo el automóvil. Así que cuando Dios te ve, ve a Cristo Jesús y a ti te ve en Cristo Jesús. Ve a Cristo y la justicia de Cristo. Ya no, Dios no ve tus imperfecciones, tus fallas. Dios está viendo al Salvador, a tu Salvador que es Dios mismo. Así que no puedes viajar 60 millas por hora en el automóvil. Si no estás en el automóvil, no podrás volar a 500 millas de velocidad si no estás en un automóvil. No puedes ir al cielo si no vas en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo y esa posición es una posición que te trae beneficios monumentales. Así que tenemos el punto primero es conocimiento. Número dos, posiciones. El punto número tres es justicia. Ahora veremos la palabra justicia. Es dikaiosune. Es una posición justa y sin pecado. Como Pablo dice en el verso 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la Cristo que es por Cristo Jesús, porque por la ley, sino la que es para fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El día más maravilloso y más feliz para Pablo fue el día que se encontró con Cristo Jesús y él reconoció que la justicia de Cristo lo cubrió. Pablo se había esforzado toda su vida en agradar a Dios por la ley, pero hoy se encuentra que en Cristo Jesús no tiene que hacer nada más simplemente creer en la obra de Cristo Jesús. Esta palabra justicia es una palabra bien importante en la Sagrada Biblia. Describe, en el Nuevo Testamento utiliza esta palabra justicia muchas veces. Les explicaré. Justicia es la palabra que suena dikaiosune, lo que quiere decir tener una posición correcta frente a Dios, una posición correcta frente a Dios. Ser aceptado por Dios por ser justo. Pablo gastó toda su vida tratando de fabricar una justicia en la presencia de Dios, por sus ritos, por sus obras, por su fe, por ser legalista. Trató de agradar a Dios siendo fariseo y se apoyaba en su vida justa. De esta forma, él sabía que practicando legalista como judío, Dios lo aceptaría. Pero, ¿qué sucedió cuando Pablo se dio cuenta que todo esto es no lo aceptaba Dios? Cuando Pablo descubrió todo esto, fue el día más maravilloso de su vida, porque Pablo se encontró que la verdadera justicia no puede producir la justicia, sino que esta justicia debe de ser proveída. Una justicia no se consigue por determinación, sino por imputación. El Señor la pone en ti y te acredita con esa justicia de Cristo Jesús. Veamos qué maravilloso sucede. Hemos visto que desde los años 1900 se ha practicado esa costumbre en los supermercados o en un taller en la cual se llama llena tu osito de peluche. Se han vendido muchísimos ositos de peluche. La idea que ha surgido es que tú puedes crear tu propio oso de peluche, tu propio osito. Hasta puedes escoger el tamaño, qué tamaño de ojos, qué tamaño de orejas, qué tamaño de pancita, porque muchos lo utilizan como almohada. Entonces, puedes crear tu propio osito. Aún puedes crear una figura de Star Wars, lo que se te antoje. Es una forma genial de poder crear tu propia almohada. Pero cuando se trata de la vida espiritual, hemos descubierto que el mundo está equivocado en la forma que quieren agradar a Dios. Entonces, la religión te dice que tú construyas tu propio camino al cielo. En tu propia justicia, tú dices, yo sé que Dios me acepta, yo hablo con Dios, yo me estoy esforzando de agradar al hombre que está allá en las alturas. El problema con todo esto es que es una meta que no podrás lograr. Es una meta inalcanzable, porque tu justicia no es por tu determinación. La justicia es por imputación. Es una palabra importante. Esta palabra acredita, injertada, se te atribuye, se te da crédito, no tu crédito, sino el crédito de Jesús. Abraham, la Escritura dice que Abraham creyó a Dios y Dios le acreditó la justicia de que creyó. Esa justicia no fue por determinación de Abraham, sino por imputación en el Señor, la pone en ti y te la acredita, porque esta justicia viene de Dios y tú la aceptas por fe. Yo la acepté por fe y creo en que Dios me ha perdonado por fe. Esta justicia se me acredita a mí, se injerta en mi vida. Dios me la atribuye, funciona de esta manera. Jesucristo tiene un récord, un archivo perfecto. Jesús nunca pecó, pero yo, vuestro pastor, he pecado mucho. Tu intérprete, Melitón, ha pecado mucho, pero Jesús tuvo un récord, un archivo perfecto, y así Dios ve la vida perfecta de Cristo. Cuando Dios me ve, no me ve a mí, sino que ve mi vida en Cristo, y Dios me regala, me acredita la justicia de Dios. Este es un enorme cambio que experimentamos los creyentes en Cristo Jesús. La Escritura nos habla de verdades importantes. Segunda de Corintios 5:21. Pablo escribe, Dios lo hizo a él, a Jesús, el cual no conoció pecado por nosotros, para que nosotros vengamos a hacer la justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Dios hizo al que no conoció pecado, lo hizo pecado para darnos la justicia de Cristo a nosotros. Yo les he explicado, mi traducción es que Dios trató a Cristo como nosotros merecíamos ser tratados, para tratarnos a nosotros como Jesucristo merece ser tratado. Entiéndelo, es un cambio maravilloso. Tú dirás, yo te advierto, nunca le digas a Dios que te dé lo que mereces, porque muchos dicen en oración, oh Dios, dame lo que yo merezco porque he vivido una vida justa. Yo te digo, hazte a un lado porque lo que Dios te va a enviar son rayos y centellas, sino que mejor dile a Dios, Señor, dame lo que Jesús merece, porque en Cristo Jesús Dios te acredita lo que no merecemos. Dios no nos da lo que merecemos. Si Dios nos da lo que merecemos, lo único que merecemos es castigo. Tú dirás, yo he vivido una vida justa. Veamos como dice el profeta Isaías, capítulo 64, verso 6. Dice, toda nuestra vida es como garras de inmundicia. 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia en la presencia de Dios. J. Campbell Morgan, expositor de las Escrituras y comentarista, yo lo he disfrutado mucho, él dice, hay una gran oportunidad de que un hombre no creyente, que nunca ha oído el Evangelio, de un hombre que ha sido evangelizado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Son palabras poderosas, porque hay mucha gente que se refiere a este señor G. Campbell Morgan, que siempre van a la iglesia, pero no llegan a conocer a Cristo. Nunca lo conocen personalmente. Han oído de Jesús, han oído de Dios, han oído de Cristo, pero lo ignoran en una forma de cristiandad que se confían en su vida justa. Así que quedan inmunes de venir al Dios verdadero. Así que la forma más difícil que una persona puede creer en su propia justicia, para ir a la presencia de Dios es algo horrible. Tu posición humana de tratar de usar tu justicia para que Dios te acepte. ¿Por qué esto es tan difícil? Porque es un insulto para Dios querer agradarle y que Dios te perdone. Le estás diciendo a Dios, lo que tu hijo hizo en la cruz no fue suficiente. Cuando Jesús dijo, consumado es, permíteme añadirle mi propia justicia, porque esto quiere decir que Dios necesita un poquito de ayuda. Es un insulto para Dios. Todo el plan redentor de Dios lo quieres modernizar. Entonces, si lo ves como beneficio, nosotros conocemos a Dios, estamos en una posición con Cristo, aceptamos la justicia de Cristo para que Dios nos acepte. El cuarto punto es tener una comunión y conocerle a Él, como dice el verso 10 de Filipenses 3. Al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Espero que tú no estés pensando, Pablo parece que ya se confundió. Primero está diciendo que ya conocía a Dios, que tiene posición y que conoce su justicia. Pablo, nos estás confundiendo. No, Pablo no se confunde. Cuando dice que ya lo conoció, tiene buena posición y reconoce la justicia de Jesús, ahora quiere que reconozcas que tenemos que experimentar una comunión, el conocerle a Él como Señor. Esto es maravilloso, porque una persona nunca llegará a la posición de que digas, ya conozco suficiente a Dios. No, Pablo, como por 30 años continuó predicando, comenzando iglesias, pero Pablo nunca llegó a una posición que haya dicho, yo ya conocí suficiente a Dios, ya no quiero conocerle más, ya no quiero ser un fanático, ya tengo mucho, bastante de este movimiento llamado de Dios. Lo más normal para un creyente es que continúas con esa hambre de obtener esa comunión, y esa comunión en Dios aumenta, aumenta. Pablo está diciendo, mi posición he determinado de continuar a llegar a un conocimiento, comunión íntima con Dios, entender las maravillas de esta persona aún más y más, con más claridad en mi mente. Entendamos. Así que el conocimiento de salvación en Cristo Jesús es que tienes que llegar a un 100%, sentir más deseo, más hambre de conocer. Pablo anhela este conocimiento en una forma dinámica, aunque parece difícil. Vamos a explicarlo un poquito más. Veamos en la Biblia que Pablo está pidiendo, su anhelo es tener una comunión, un compañerismo, como dice aquí en el verso 10, conocerle. Pablo no quería información o experiencia de segunda mano acerca de Dios. Como de algunos dicen, yo sé que mi mamá y mi papá creían en Dios. Mis hermanas, mis hermanos creen en Dios. Mis vecinos creen en Dios. No, Pablo está diciendo, yo quiero conocerle personalmente. Pablo también anhela ese conocimiento. También experimentar sus dolores, un conocimiento mutuo. Pablo vivió mucho más arriba del nivel de muchos de sus contemporáneos. Pablo quería experimentar a 100% la resurrección del Señor Jesucristo. Aún Pablo está dispuesto a sufrir los sufrimientos de Cristo. Pablo anhela ese conocimiento, conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está diciendo, yo quiero continuar mi vida caminando, mi vida, y entre más difícil sea, me identifico más con el Señor Jesucristo, porque todos estos sufrimientos que experimentó Pablo lo acercó más profundamente a ese conocimiento, a ese compañerismo mutuo con su Señor. Pablo entendió el sufrimiento de Cristo y reconoce que Jesús está con él, a punto de que Pablo está expuesto a que lo crucifiquen, y él así lo desea, para poder participar de esa, de ese conocimiento y más compañerismo con su Señor. Muchos de nosotros no nos agrada la idea de padecer por Cristo Jesús, ¿verdad? No nos gusta la idea de padecer, pero Pablo está diciendo que así debe de ser para el creyente. Todos deseamos una vida sin dolor, sin preocupaciones, pero eso sería una vida muy insignificante, una vida sin valor. Una vida sin adversidades sería una vida insignificante. Cuando tú sabes que estás pasando por el valle de sombras, sabes que Dios te ha puesto ahí y tú estás contento, gozoso, sabiendo que llegarás a la presencia de Dios. Saulo vino a ser uno de las personas más terribles, pero vino a tener un compañerismo, a confraternizar con Dios. Sí. Cuando yo me encuentro con algunos creyentes nuevos, me dicen, y dicen que cuando aceptaron al Señor Jesucristo, su vida cambió de mal en peor, dolorosamente, pero luego expresan, pero te puedo explicar y puedo asegurar de que ese tiempo difícil que he experimentado, he llegado a un conocimiento más claro de lo que es mi Señor, y esto me ha traído gozo y me siento contento una y otra vez de poder padecer por el Señor. Un poema muy hermoso que he leído, escrito por Roberto Browning, dice, he caminado millas sufriendo, pero esos sufrimientos que he caminado me han hecho sabio. He caminado una milla en dolor, con pesares, pero en ese tiempo de pesares he aprendido a apreciar y conocer más a mi Señor. La vida dolorosa o con adversidad va a caminar contigo, pero esto te va a afirmar. Esto te va a traer y llevarte a una categoría de gozo. Las cosas que Pablo está sufriendo, dice, me siento contento porque antes yo disfrutaba de libertad, de posición, pero ahora tengo compañerismo. Como vamos a ver los cinco puntos, Pablo dice que tiene conocimiento, posición, justicia, comunión, conocerle a él. El punto número cinco es gloria y la resurrección entre los muertos, como Pablo dice en el verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Pablo no es que esté dudando de que no pueda obtener su salvación, como frotándose las manos, rascándose la cabeza, diciendo, ¿qué me falta? O todavía no he llegado a conocer. No, Pablo quiere asegurarse. No es que Pablo esté dudando en la resurrección, sino Pablo humildemente expresa su humillación. Pablo está afirmando su indignidad. No es digno de estar en la presencia del Señor. Pablo se sienta confiesa que es indigno de estar. 1 Corintios capítulo 15, Pablo da testimonio que él es el menor de todos los apóstoles. En Efesios, Pablo está diciendo que es el menor de todos los santos. Así que Pablo es humilde, pero nos expresa su confianza que en sus es el beneficio que él va a obtener. Para Pablo y todos los creyentes, cuando reconocemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nosotros seremos resucitados así, no podemos explicar la resurrección, pero les voy a decir, por favor, en su tiempo, vayan y lean todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, para que allí puedas examinar y absorber las explicaciones del apóstol Pablo acerca de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, léanlo, por favor, y así entenderemos con toda claridad. Tú sientes que ese cuerpo físico, esa transformación física de tu cuerpo que será resucitado y vivir una vida eterna aún después que hayas alguien haya claramente dicho haya dicho que has muerto. Todos estamos esperando el rapto de la iglesia donde experimentaremos esta hermosa transformación. Algunos dicen, este cuerpo será resucitado para vivir en este cuerpo para siempre. Este cuerpo ya está arrugado, ya está chaparro, está barrigoncito. No, no pienses de esa manera. Este cuerpo será transformado. Yo te puedo decir, si tú vas y con mucha paciencia lees 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo vas a entender que es como una semilla y una flor. Una semilla y una flor tienen el mismo DNA. Vas a ver la semilla y ves una flor, pero son dos cosas diferentes. Pablo está diciendo, tu cuerpo va a experimentar esa transformación que experimentó la semilla cuando llegó a ser una hermosa y maravillosa flor en tu cuerpo resucitado en una forma maravillosa. Tú dirás, ¿cómo me voy a ver cuando resucite? La respuesta, te verás mejor. Así como la flor, la semilla ahora es una flor y se ve hermosísima. Algunos de ustedes que están jóvenes dirán, pues yo me veo muy bien, tengo un cuerpo hermoso. Yo te digo, ese cuerpo cambiará. Así me sentía yo. Pablo nos está diciendo, 1 Corintios 15, 21. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Como, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Algunos han visto el rótulo que se pone en la guardería de niños. Dice, aquí todos seremos cambiados. sino en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora yo te digo, tú perteneces a la organización más hermosa del mundo, porque nuestro pago es fuera de este mundo. Es lo que Pablo está diciendo. Nuestro pago será en la gloria. Así que tú vas a continuar tu vida haciendo decisiones. Recuerda cómo comencé explicando de la el papel trampa de moscas. Depende por qué lado llegue la mosca. Si llega por el lado que tiene el pegamento, la mosca se queda atrapada, muere. Así tú también. Depende qué decisión hagas en tu vida. Haz una decisión, decisiones de que no te quedes atrapado en las obras, en tus propias obras, en las obras que te enseña algunas religiones. No, escápate de esa religión. Conoce al Señor Jesucristo. Padre Santo, te doy gracias por la claridad que nos hablas en las Sagradas Escrituras. Sí, Padre, así como este hombre llamado Saulo de Tarso, cuando vino a ser Pablo el apóstol, fue encarcelado y da testimonio que aún encarcelado se siente gozoso, contento, se siente libre. Ahora cuenta los sufrimientos como bendiciones. Ahora tiene una columna donde escribe todas sus ganancias, y las ganancias son que te conoce a ti, Señor. Y Pablo nos da testimonio de que el conocer al Señor Jesucristo personalmente es el mejor beneficio para todos. Estar en Cristo Jesús es el mejor beneficio que podemos aceptar. Reconocer la justicia de Jesús que nosotros nunca podremos obtener. Y tener un compañerismo con el Señor Jesucristo en tiempos buenos y tiempos difíciles, ese es el mejor beneficio. Y reconocer que Jesús fue resucitado y nosotros hemos resucitado. Padre Santo, gracias por estas hermosas enseñanzas. Padre Santo, también te pido por algunos que nos estén escuchando y confían en su propia justicia, confían en su propia educación, confían en que son buenos en tu presencia, Padre Santo, alcánzalos. Yo te pido que ellos lleguen a este hermoso conocimiento de que tienen que aceptar como este hombre tan fuerte, grande, que se llamó Saulo de Tarso en sus creencias. Pero cuando llegó a conocerte a ti, Padre Santo, se considera indigno de venir a tu presencia, se considera indigno de aún hablar contigo, así como Jesús se apiadó, lo alcanzó espiritualmente. Así los que me están escuchando están pobremente en bancarrota porque no te han conocido. Padre Santo, permite que te conozcan. Que tú seas real en sus vidas, de que salgan de su vida de perfeccionalismo, su vida de religión perfecta, y en una forma clara, te conozcan en una forma real, y que reconozcan que para eso vino Jesús a la cruz, y acepten la obra de Cristo Jesús en la cruz, y tú los alcances. Señor, estamos celebrando nosotros los que ya llegamos al punto de que te hemos conocido, Padre Santo. Celebramos. Pero muchas personas que no te conocen, te pido, Padre Santo, de que te hagas real en sus vidas y que puedan obtener estos beneficios tan increíbles, Señor. Yo te pido por algunos que estarán confiando en su vida justa, que creen que por su vida justa tú los vas a aceptar. No, Padre Santo. Hazte real en sus vidas. Que ellos lleguen a un momento, a una posición de que le digan sí a Jesús. Que vengan a ti, Padre Santo, de una forma simple y digan: yo confío en que mis pecados necesitan ser perdonados y creo que serán perdonados por mi conocimiento en las obras de Cristo Jesús en esta tierra. Padre Santo, también te pido por algunos que se hayan descarriado de tu presencia, algunos que han reincidido. Padre Santo, yo te pido que los alcances Nuestros hermanos del grupo de alabanza y adoración van a continuar alabándote, cantando estos hermosos himnos, estas hermosas alabanzas. Padre Santo, yo te pido que mientras los hermanos continúan con el canto, las personas que nos están escuchando se sientan compungidos de corazón, se sientan que han vivido una vida religiosa que tú no aceptas para perdón de pecados. Sí, Padre Santo, yo te pido que les des el valor de entregarse a ti. Y si alguno de ustedes que está aquí en el templo saben que están en esta condición de que necesitan que yo ore por ustedes, levanten su mano para yo orar por ustedes. Levanten su mano. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando a la distancia de la Capilla Calvario, si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, dile al Señor, Padre Santo, yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mí, por mi pecado, y también creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Así me separo de mi vida pecaminosa y acepto a Jesús como mi salvador personal. Y mi deseo es seguirlo el resto de mi vida y hacerlo el Señor de mi vida por siempre, para siempre, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, llámenos a este número telefónico que es gratis para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 29 de octubre del año 2017. Adiós, adiós, adiós.